Seguimos con Paco Rosell, Ignacio Camacho y Álvaro Nieto. Estábamos hablando de la amnistía, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, juristas de un lado, juristas de otro, que parecían en un principio que no, la amnistía no era posible, pero, chico, ahí está el rumrum de ese experto, ese comité de expertos que maneja el Partido Socialista, diciendo que sí, que sí, que la amnistía es viable y están mirando cómo hacerlo. Sumar insiste mucho en mirar la ley de enjuiciamiento criminal, porque dice que en el artículo 666 se menciona la amnistía como una posibilidad para suspender juicio, y eso quiere decir que la amnistía existe como concepto y que se pueden agarrar a ello. Hay otros juristas que dicen que no, que ni el espíritu del Código Penal ni la Constitución lo permiten. Así que nosotros vamos a seguir preguntando aquí y allá a catedráticos independientes, catedráticos expertos en derecho constitucional, que más allá de lo que deseen en su foro interno o lo que puedan pensar, nos pueden hacer un análisis objetivo de por dónde pueden ir los tiros, más que nada para que nuestros oyentes se sitúen en el verdadero meollo técnico que nos traemos entre manos. Esta mañana me parece muy interesante evacuar consultas con don Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de la Universidad de Granada. Don Agustín, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Lo primero, agradecer que atienda nuestra llamada, porque ahora mismo somos un mar de dudas con todo lo que lo estamos viendo. Hoy la Vanguardia, pues lo comentábamos antes, ¿no? Dice que los juristas que están trabajando para el gobierno o asesorándolo dicen que sí, que eso se podría hacer con una proposición de ley orgánica. No tienen dudas de que el texto sería constitucional, con el argumento de que la Constitución no prohíbe la amnistía. Aquí lo que teníamos entendido es que, aunque no aparezca la amnistía, el hecho de que se prohíba el indulto colectivo lo prohíbe. En fin, y que están limando, eso sí que sería un problema para ellos y están viendo cómo hacerlo. Limar el alcance de esa amnistía, porque claro, los 1.432 investigados que quieren meter los separatistas les parecen demasiado, y luego está la exposición de motivos, que la exposición de motivos ahí habría que explicar por qué se hace esto sin dejar a la democracia española por los suelos, dando a entender que es una dictadura. No sé, con todo este mare magnum encima de la mesa, a mí me gustaría que usted nos hiciera una primera aproximación de cómo lo ve y qué cree que es posible y qué no es posible ahora mismo.
Bueno, Sergio, yo creo que usted ha hecho una magnífica resumen de la situación, porque dice que si los ciudadanos son un mar de dudas, habrá visto usted que en su resumen que los especialistas somos un mar de disputas, ¿no? Estamos discutiendo si cabe o no cabe. Pero yo, antes de dar mi opinión sobre eso, me gustaría hacer otra pequeña reflexión.
Adelante.
Y es que la amnistía siempre se hacen en momentos de cambio histórico. Es decir, la ley de amnistía de octubre de 1977 amnistía todas las penas que se habían producido en el franquismo por motivos políticos. Es decir, que implícitamente hay una recriminación del franquismo, hay una condena moral al franquismo. Entonces, introducir ahora una ley de amnistía para que aquellos que en 2017 atacaron el Estado de Derecho español, me parece que es implícitamente también decir que su causa era justa y que fue reprimida por un Estado opresor. Así que a mí, con independencia de los planteamientos técnicos, me parece que hay un previo planteamiento político que está siendo obviado. Y, por cierto, por unos partidos que ninguno llevaba en su programa electoral, ni el PSOE ni Sumar llevaban en su programa electoral la amnistía, luego no lo verían tan evidente. No, esa sería mi primera reflexión. En cuanto a la segunda, en cuanto a si cabe o no cabe en la Constitución la amnistía, el argumento que usted ha dado, haciéndose partícipe de los que están a favor de la amnistía, es que no está en la Constitución. Bueno, por ese razonamiento se podría aprobar una ley de la esclavitud, que no está en la Constitución, y fue un invento tan griego como la amnistía, o se podría inventar una ley que fuera de ostracismo, que todos los años las Cortes dijeran, a ver, vamos a ver qué personas son peligrosas para la democracia, y las expulsamos de España. Así que el razonamiento de no estar en la Constitución no es suficiente. Tiene que ser que no esté en la Constitución y que no ataque a los principios constitucionales ni a los mandatos constitucionales. Entonces, la amnistía es una excepción a la separación de poderes, porque el artículo 117 de la Constitución dice claramente que solo le corresponderá juzgar y ejecutar los juzgados a el Poder Judicial, a los jueces y tribunales. Por tanto, si se rompe ese monopolio, es porque lo dice la Constitución. Y la Constitución solo lo dice en relación al indulto, no lo dice en relación a la amnistía. Como, por cierto, se olvidan todos estos partidarios del silencio favorable, que en la Constitución hubo dos enmiendas para introducir la amnistía y las dos fueron rechazadas. Entonces, en mi opinión, yo estoy del lado de los que dicen la Constitución prohíbe la amnistía, ¿no?
Y cuando usted, con esta posición que nos está relatando, escucha a los miembros del Partido Sumar, de Yolanda Díaz, decir que, ojo, porque la ley de enjuiciamiento criminal, en su artículo 666, sí menciona la amnistía y no la prohíbe. Yo no sé si estamos equivocados, usted nos saca del error. Tenemos entendido que esto es una ley que viene del siglo XIX, que se ha reformado mil veces, y que ese pasaje al que se quieren agarrar, porque aparece amnistía como concepto, ha quedado ahí sin que nadie se acordase de ellos, y ahora se quieren agarrar a él como un clavo ardiendo. No sé qué le sugiere esto.
Puedo añadir muy poco. Si acaso que también hay otro artículo de la ley de enjuiciamiento criminal, que es de 1882, que ponen pena en pesetas. Y no por eso decimos que la peseta está vigente. O también puedo decir que el Código Penal de 1973 establecía la pena de muerte. Llegó la Constitución, prohibió la pena de muerte en 1978. Sin embargo, se mantuvo en el Código Penal hasta que en 1995 el nuevo Código Penal derogó ya explícitamente todas las referencias a la pena de muerte. Uh-huh. Y aquí se está razonando al revés. Hay una cosa que se llama el principio de jerarquía. El principio de jerarquía dice que si hay una norma contraria a la Constitución, será inconstitucional. Y aquí se está reflexionando al revés, que una norma de 1882 va a decidir lo que es constitucional o no del año 78. Vamos, es un argumento a mí me parece francamente cogido por los pelos y sin ninguna consistencia, ¿no? Uh-huh. Si no me cabe ninguna duda que si en 1995, cuando se reformó el Código Penal, desapareció la amnistía del Código Penal que estaba en el Código Penal del año 73. Pues si se hubiera hecho una nueva ley de enjuiciamiento criminal, también se hubiera quitado la amnistía. Porque en aquel momento nadie tenía ninguna duda de que la amnistía fue algo excepcional de la transición, ¿no?
Uh-huh. Ahora voy a dejar que le pregunten los contertulios, porque alguno tenía además alguna pregunta interesante que hacer, pero la última que le hago yo, ¿esto puede ir forzado, no forzado, aunque algunos juristas se echen las manos a la cabeza y decir esto es que no hay manera de hacerlo, pero lo van a hacer igualmente porque han tomado la decisión política de sacar adelante una ley de amnistía, para que esto entrara en vigor y fuera efectivo, la posibilidad o la estrategia podría pasar un poco como se hizo con la ley del aborto, es decir, que se apruebe, que entre en vigor, que esta gente salga a la calle, que al final es de lo que se trata, y como eso puede dormir el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional, pues cuando vayamos a buscar en las púas al topo, hablando en llano, pues llevar a la calle ya el tiempo que haga falta. ¿Eso sería así o los legos nos equivocamos y hay medidas cautelarísimas que en este caso forzarían a una decisión rápida?
No creo, no, ya usted toda la razón. Yo como técnico lo único que puedo ponerle es una etiqueta. Lo que usted acaba de contar, Sergio, se llama presunción de constitucionalidad. Cualquier ley que aprueben las Cortes Generales se presume que es constitucional. Uh-huh. También lo ha dicho el presidente Sánchez, ha dicho no me corresponde a mí determinar qué es constitucional o no. Bueno, pues no está diciendo que no se va a oponer. No sabemos si la iniciativa partirá de él mismo, supongo que no, porque entonces sería un proyecto de ley y obligaría a un informe del Consejo General del Poder Judicial. Supongo que la iniciativa será una proposición de ley, con lo cual se evita cualquier tipo de informe. Pero una vez que se apruebe la ley, es muy difícil que el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente. Eso sucede en el caso de las leyes autonómicas porque hay una previsión expresa de la Constitución. Cuando se aprobó la ley del aborto, se intentó que no se aplicara y el Tribunal Constitucional dijo, como no está en mi ley, yo no puedo tomar una medida que no está en la ley. Yo creo que hizo bien. Entonces aquí actuaría de la misma forma. Como no está en la ley la posibilidad de suspender una norma, pues no la suspenda.
Pues es interesante ese apunte. Dejo ya que le pregunte Ignacio Camacho, que había avanzado una pregunta que es realmente interesante. Ignacio, recuérdala si puedes, por favor.
Profesor, no, estábamos antes comentando, vamos a ver si es legal o tiene algún viso de impedimento que partidos que se van a beneficiar, vamos, que son los beneficiarios directos de la amnistía, puedan participar en esa votación. Bien, es cierto que los diputados que lo van a hacer no están procesados ni condenados, pero se supone que hay un lucro político colectivo, ¿no? Y ya de paso quería añadirle otra cuestión. ¿Se contempla alguna posibilidad de que a esa amnistía se pudieran acoger algunos presos de Tarra?
Bueno, vamos, la opción que unos diputados, porque les beneficie una ley, se abstengan, no está contemplada, que yo recuerde, ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso y del Senado. En este caso también lo ha dicho usted, ni siquiera serían personalmente ellos, ¿no?, sino que serían correligionarios políticos. Por tanto, esa vía no le veo ningún recorrido jurídico. Las leyes siempre benefician a alguien más con más o menos claridad. En cuanto a los etarras, veremos a ver cómo está redactado. Si se mantiene el tenor de la proposición de ley que hicieron ya los partidos separatistas en 2017, yo diría que no, porque estaba muy constreñido a aquellos momentos, a eso que llaman la desjudicialización del proceso, ¿no? Entonces, que lo que vienen a decir es, aunque rompimos el ordenamiento jurídico español, aunque violamos la Constitución, que no se nos penalice, ¿no?
Le va a preguntar también Álvaro Nieto.
No, sí, yo es que precisamente quería incidir en este último aspecto, porque no sé si usted sabe que el independentismo está intentando también incluir en la amnistía a gente que ha sido condenada por delitos de corrupción que nada tienen que ver con el procés. Entonces, no sé si en el supuesto de que finalmente se impulse este cambio legislativo para introducir la amnistía, supongo que habrá que acotarla de alguna manera. Es decir, no se podrá dejar ahí ningún cabo suelto para que entre en la amnistía cualquiera, como decía ahora Ignacio, incluso un preso de ETA, ¿no?
Sí. Álvaro, yo no sé realmente lo que pueden hacer estas Cortes. Fíjese usted que en el primer día de inauguración de las Cortes, la presidenta del Congreso, sin comentarse ni a Dios ni al diablo, dijo que se iban a permitir las lenguas regionales, ¿no?, en clara contradicción con el artículo 3 de la Constitución. Entonces, yo los límites que pueden tener las leyes no me atrevo a predecirlo. Sí puedo decir que tal como estaba redactado, a mi juicio, el proyecto, la proposición de ley, ahí no cabrían esas conductas, ¿no? Tendría que ser muy claramente relacionada con el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, si están pensando en la presidenta del Parlamento catalán, a mi juicio no cabría, porque ha sido condenada no por un motivo político, no porque estuviera desviando dinero para comprar urnas, desviando dinero para organizar manifestaciones, sino que estaba desviando dinero para dárselo a un amigo, ¿no?
Bueno, la última pregunta, don Agustín, se la va a hacer Paco Rosell.
Sí, buenos días, profesor. En primer lugar, felicidades por sus manifestaciones, que me parecen muy aclaratorias. Es evidente que la Constitución, la amnistía, a su juicio, y yo participo de él, ni se puede, pero tampoco ni se debe, por las razones que impugna todo el proceso democrático español y las consecuencias que tiene ello. Pero hay un aspecto que a mí me interesa. Hace años, por abuso de un partido político, en concreto Alianza Popular, se eliminó el recurso previo de inconstitucionalidad. Ahora ya no existe esto y nos abocamos a un conflicto que ya lo vivimos en el estatuyente catalán. Es decir, el Parlamento aprueba un estatuto que luego el Tribunal Constitucional, con otra mayoría, no, esta supongo que lo ratificaría plenamente, con otra mayoría lo echó para atrás. Entonces, desde el Partido Socialista, incluso el entonces presidente Montilla habló de choque de legitimidades. Ese episodio lo hemos visto resucitado hace recientemente cuando el enfrentamiento que se produjo entre los presidentes del Congreso y del Senado con el propio Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional, intentando parar el derecho de las minorías, pues tomó una decisión y se invalidó precisamente la actuación del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que vamos a ese conflicto y a ese choque por eliminar y si se debería reponer el recurso previo de inconstitucionalidad precisamente para evitar todo este conflicto y que la amnistía avance, se haga efectiva y luego cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional eventualmente pues ya sea letra muerta o ya ha producido los efectos que el propio Pedro Sánchez busca, que es obtener su respaldo para seguir en la presidencia del gobierno?
Paco, muchas gracias por la alabanza. Permítame, si no me está fallando la memoria, que precise una cosa de lo que ha dicho. El recurso previo de inconstitucionalidad, que efectivamente en la ley originaria del poder, perdón, del Tribunal Constitucional estaba contra todo tipo de leyes orgánicas, y entonces Alianza Popular lo usó como freno al gobierno del Partido Socialista de Felipe González, se modificó. Y aquí, como somos un país de extremos, se modificó, y lo que era excesivo y es que se pudiera presentar contra todas las leyes orgánicas y que ese recurso parara la aplicación de las leyes, se quitó completamente. Eso fue un error, porque luego tuvimos, como vimos, el famoso Estatuto de Autonomía Catalán del 2006, al que no se le podía poner ningún recurso. Pero en la actualidad, con el gobierno de Rajoy, se restauró el recurso previo correctamente contra los estatutos de autonomía. ¿Por qué digo correctamente? Porque los estatutos de autonomía son refrendados por los ciudadanos. Entonces, que vaya una ley refrendada por los ciudadanos al Tribunal Constitucional crea un problema de legitimidades, como vimos que pasó con el estatuto. Ahora mismo está regulada de una forma correcta. La forma correcta es que una vez que se apruebe el proyecto de ley orgánica de reforma de un estatuto, puede ir al Tribunal Constitucional. Entonces ese problema está bien resuelto. Y usted comenta, oiga, ¿y no podíamos hacer un recurso previo por la ley de amnistía? Yo sinceramente, ha visto antes que yo creo que la amnistía es inconstitucional, pero creo que también sería inconstitucional este recurso previo, porque cambia la regla. La regla de la democracia es que la mayoría tiene razón, aunque no nos guste lo que estén aprobando. Pero si la minoría, cada vez que no le gusta una ley orgánica, pone un recurso de inconstitucionalidad, se está cambiando la regla. Uh-huh. ¿Dónde está el problema? El problema está en que el Tribunal Constitucional tarda mucho en resolver los recursos. Y esto ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional, hasta hace poco, haya estado dictando sentencias sobre decretos leyes de Rajoy, que no tienen ningún sentido. O como el famoso declaración del estado de alarma, cuando lo declaró inconstitucional, el Tribunal Constitucional llevaba ya casi un año que no se aplicaba. Así que el problema exactamente, entiendo, Paco, el problema que usted dice, pero la solución a mi juicio es que tengamos un Tribunal Constitucional pues como tienen los otros países.
Que funcione y que sea lo suficientemente ágil.
Sí, pero, sí, perdón.
Nos quedamos en tiempo, Paco, rápidamente.
No, muy rápido. Estoy refiriendo al reciente conflicto, el último conflicto que vivió el expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, con los presidentes del Congreso y del Senado, precisamente porque el Tribunal Constitucional tomó una decisión que afectaba a la organización de los debates de las cámaras para protección a las minorías. Y ahí sí se pronunció a tiempo, y ese conflicto se pronunció.
Se produjo.
Entonces, entiendo que ahí sí valdría la norma que, según usted, dice, no, si la aprueba el Congreso de los Diputados, pues el Senado van para adelante. No, en ese sentido, el Tribunal Constitucional amparó a las minorías porque consideraba que se estaban avasallando un derecho fundamental, ¿no?
Vale, le cuento el caso, sí, ya sé a qué se refiere. No estamos hablando entonces de recursos previos de inconstitucionalidad, estamos hablando de recursos de amparo. El caso fue el siguiente, era que se estaba tramitando una ley y al tramitarse se metió una enmienda que no tenía nada que ver con la ley. ¿Vale? Entonces, hubo un recurso de amparo de los diputados, porque se veían afectados en sus propios derechos fundamentales. Y el Tribunal Constitucional, por mayoría, detuvo la tramitación de esa parte de la ley, no del resto, y dictó sentencia diciendo que efectivamente que se había vulnerado el derecho de participación.
Fue un caso peculiar que nos tuvo muy entretenidos aquí, porque efectivamente hubo ese choque de legitimidades.
Luego se resolvió aquello que era tan urgentísimo, que era cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, como se resolvió una vez que hubo pacto para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tenía que nombrar el Consejo General del Poder Judicial y los dos del Gobierno, pues ya no era tan urgente. Claro, por cierto, que hubo también algunos colegas que hablaron que poco menos de un golpe de Estado y ahora andan muy callados porque el mes pasado el Tribunal Constitucional Federal Alemán hizo lo mismo y ya por allí parece que no era golpe
de Estado. No pasó nada. Para que veamos lo complicado que es esto de las leyes y cómo incluso dentro de los juristas hay versiones para todo y la política también se mete por medio. Pero ha sido muy interesante hablar con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Muchas gracias por atender la llamada de Gran Cope.
Un placer, Sergio. Hasta otro día.